Cuando tomé la presidencia de este país, estaba en la desgracia. Pero gracias a mí, se acabó la delincuencia, la deuda externa y estamos haciendo monumentos. Logré crear la tacita de plata y, sobre todo, construir este palacio.
El gobierno de Jorge Ubico estuvo marcado por el terror de la persecución política. Se cancelaron las garantías individuales y colectivas. Ubico aplicó la ley fuga y la ley de vagancia, donde se obligaba a los presos a trabajos forzados. La ley fuga era aplicada a aquellos presos políticos o que eran incómodos para el régimen. Esta ley consistía en llevar al preso a un lugar desolado y se le disparaba por la espalda, y se hacía creer que lo hicieron porque trató de huir. La dictadura ubiquista duró 14 años, donde se tuvieron que soportar abusos y crímenes de parte del Estado. En 1944, los movimientos sociales encabezados por estudiantes universitarios, maestros, dieron inicio a lo que sería la Revolución de Octubre. Ubico presenta su renuncia y deja el cargo a Federico Ponce Baides, que es derrocado en 1944 por la Revolución del 20 de Octubre. Con el derrocamiento de Ubico termina la época de los dictadores, pero no así las dictaduras en el país.
El día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. La reunión de esta multitud se llevó a cabo en la plazuela Barrios, recorriendo la 18 calle, la 6ª avenida, la 9ª y la 7ª avenida. Al frente de la nutrida columna marchaban entusiastas jóvenes universitarios confundiéndose con campesinos, obreros, gente humilde, gente de todas las clases sociales, obreros, empleados, sin faltar la mujer guatemalteca que también formó filas este día. Todos desfilaban para demostrar su simpatía y su adhesión al triunvirato que ostentaba el poder ejecutivo desde el día 20 de octubre de 1944, después de haber derrocado al régimen de Ponce Baides, que a la sazón gobernaba a Guatemala.
Pero nada es para siempre. La revolución cayó debido a la intervención del gobierno de Estados Unidos y al oportunismo y servilismo de Carlos Castillo Armas bajo la excusa del comunismo. Dio fin a los avances y logros que se habían obtenido durante los 10 años de democracia en el país.
Escúchenos usted y sabrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala y los progresos irrefutables del gran movimiento libertador.
Acusamos a Jacobo Arbenz y su camarilla de traidores de haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética.
Caídos los traidores, ahora que nosotros decimos la verdad que está en nuestras alforjas, nos dedicaremos a la reconstrucción de la patria, aunque sea necesario hacerlo sobre un volcán de escombros.
Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organiza el coronel Carlos Enrique Díaz. con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir, yo digo, viva la revolución de octubre, viva Guatemala.
Ya sacamos a esos comunistas del poder como usted lo pidió, jefe. Ahora también le vamos a devolver lo que le habían quitado. Usted no se preocupe.
Señor Castillo, usted ha salvado al mundo del demonio comunista.
Con Carlos Castillo Armas, todos los avances alcanzados durante la revolución se vinieron abajo debido a que Castillo Armas introdujo una nueva constitución derogando así la de 1944. El presidente golpista fue asesinado en la Casa Presidencial en 1957. La desestabilidad, descontento, crisis que dejó la contrarrevolución en aquellos años se vio reflejado con el inicio de una guerra interna. En 1960 comienza un intento de guerrilla. El gobierno de Idígoras Fuentes permitió que el país se convirtiera en el patio trasero norteamericano para entrenar un grupo anticastrista que buscaba derrocar a Fidel Castro. Producto de eso hubo un levantamiento en las bases militares de Zacapa y Puerto Barrios. Dos de los cadetes levantados esa vez fueron quienes más adelante fundaron las guerrillas en Guatemala, siendo uno de ellos Rodrigo Asturias, hijo de Miguel Ángel Asturias. Con el regreso de Juan José Arévalo al país, el gobierno de Idígoras sufre un nuevo golpe de Estado. Carlos Peralta Azurdia asume e implementa el impuesto sobre la renta ICR. Así los militares fueron cambiando la cara, pero nunca dejaron el poder. El único gobernante civil fue Julio César Méndez Montenegro, quien no hizo nada por mejorar las condiciones de la nación.
A esos guerrilleros hay que darles en toda la cara. Ya les hemos aguantado mucho. Mire ahora, metidos con los españoles. Como que si eso los va a salvar. Es más, mire lo que vamos a hacerles.
Chupina, Chupina, escuche lo que le estoy diciendo. Usted ya sabe qué pasa si me va a desobedecer. Que le quede clara la orden. De ahí, nadie me sale vivo.
Durante el gobierno de Romeo Lucas García, la violencia se agudizó tanto en la ciudad como en el interior del país, iniciando operaciones contra insurgentes. Pero quizás lo que más se recordará de Romeo Lucas fue el asesinato del estudiante universitario Oliverio Castañeda de León.
El día de hoy, a 58 años de aquel glorioso 22 de mayo, el día de hoy, a 58 años, y en esta ciudad universitaria, con más de 58 veces más estudiantes que aquella época, podemos decir, la Asociación de Estudiantes Universitarios está en pie y continúa firme y adelante en el objetivo trazado por una educación al servicio del pueblo guatemalteco y por una educación que responda a los intereses de la formación del estudiantado guatemalteco.
También, y más grave aún, la quema de la Embajada de España, el 30 de enero de 1980... Romeo Lucas García fue depuesto del cargo el 23 de marzo por un golpe de Estado, quien su máximo representante fue Efraín Ríos Montt.
Y el valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de mando. Eso es lo más importante. El ejército es en capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al ejército, entonces qué estoy haciendo.
Durante el periodo de Ríos Montt, del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, se cometieron los mayores crímenes contra la humanidad. Fueron implementadas las patrullas de autodefensa civil PAC, se ejecutaron los planes Sofía, también Fusiles y Frijoles, que fue sustituido por otro denominado Techo, Trabajo y Tortillas. Durante el gobierno de Ríos Montt fue introducido el impuesto al valor agregado IVA, con un 10% sobre cualquier producto adquirido. Con el derrocamiento de Ríos Montt, asume la presidencia el también general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien hace la transición hacia la era democrática del país, dejando la presidencia el 14 de enero de 1986. Cualquiera pensaría que, con una nueva en el horizonte, una democracia en el país, se acabarían los golpes de Estado. Pero la historia a veces es caprichosa y le gusta repetirse de distintas formas.